Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música.
¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora.
Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco.
Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilef y junto a Diego Lenger hoy festejamos el nacimiento de un señor que nos cambió las vidas. Un poco así, ¿no? ¿Cómo te va, Diego?
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cuántos años cumpliría Charlie Parker si viviera?
Charlie Parker nació en 1920, un 29 de agosto, o sea que a esta altura del partido, mira, podría estar vivo porque cumpliría 89 años. Exactamente. O sea, no sería tan viejo. Estuvimos hablando hace poco tiempo de Dave Brubeck, que tenía una...
Más de 90.
Claro, o sea, podría estar tocando todavía.
No tocaría con Dave Brubeck.
No creo. No creo, pero podría estar tocando todavía Charlie Parker. Es uno de esos tipos que cambió nuestra forma de apreciar la música o de acercarnos a ella o de sentirla y de entenderla. Algo así como lo que sucedió muchos años después con Jimi Hendrix, por ejemplo, ¿no? Con el rock and roll.
Es un buen paralelo. Me parece que son tipos que, sin ser grandes, ¿cómo decirlo?, innovadores, fueron como mascarones de prueba de toda una generación que hizo grandes cambios. O sea, no digo que no sean innovadores, pero me parece que la virtud de ambos pasa más por la claridad del lenguaje y por el estilo personal que por haber creado un estilo. Después todos los saxofonistas tenían que esquivar la imitación de Charlie Parker, y pasó algo así con los guitarristas y con Jimi Hendrix. Es un buen paralelo, ¿no?
Yo te quería hacer dos preguntas y después a lo largo del programa ir pensándolas con nuestros oyentes y ver cómo las desarrollamos. La primera es, si nosotros tenemos justamente un músico en nuestra historia musical que haya... que se haya convertido en un paradigma, pero con el uso del instrumento, no solamente la concepción musical como puede haber sido Piazzolla, ¿no?, sino con el uso del instrumento, porque me parecía que además, al revisar, digamos, todas las notas y las impresiones que hay sobre Charlie Parker, todos hablaban sobre el manejo del instrumento y el virtuosismo del loco, ¿no? O sea, lo que es el conocer el instrumento. Lo otro que te quería preguntar es, ¿tocaste alguna vez un saxo?
¿Alguna vez soplé un saxo?
Ajá.
Es como de los instrumentos de viento, de los fáciles, digamos.
¿Ah, sí?
Y sí, digamos, no cuesta mucho trabajo sacarle sonido. No es como el oboe
o la trompeta.
O la trompeta, que son instrumentos que llevan años dominar.
¿En la producción alguna vez, alguno de Gonzalo Cladera, Diego Taifa, tocó el saxo alguna vez? Sí, también. Y es parecido a lo que cuenta Diego Lenker, digamos, es así. Es un... No, porque la sensación, esa sensación, digo, ¿cómo trasladar al oyente que nunca tocó un saxo? Yo, por ejemplo.
Claro.
De tocarlo y sentarse a decir, es más, quería invitar a alguien a que trajera el saxo hoy para sacarle sonidos.
Mira, si hay un instrumento que la gente, aparte por las cuestiones de cultura rock, se anima a tocar los instrumentos de viento, es el saxo.
Ajá.
Ahora ya no tanto, pero yo me acuerdo que en la década del 80.
Foreigner.
Cualquier adolescente que encaraba para tocar un instrumento.
Super Trump.
Claro, encaraba un poco. Querían tocar el saxo, la batería, aparte de la obvia guitarra, ¿no?
Sí.
Pero el saxo es como uno de los instrumentos de viento modernos, el instrumento...
El morocho grandote que tocaba en la banda de Bruce Springsteen, ¿te acordás? Gigantesco.
Sí, es un instrumento moderno el saxo. Después vamos a hablar de esto. Pero ¿por qué no escuchamos un poco, ya que estamos hablando de Charlie Parker, algo que es como
un himno.
Un himno de Charlie Parker, que es Ornithology. Ornithology... Sería algo así como la ciencia que estudia a los pájaros. Y a Charlie Parker lo llamaban Bird. Uh-huh. Así que. Y es muy autorreferencial Charlie Parker. Tiene varios temas que hablan de pájaros
o de él mismo.
Sí. Y quizás el tema no le puso el nombre de él. Lo acompaña un trompetista llamado Miles Davis. Y la banda de él, esta grabación es del año 46.
Thank you.
Che, el año pasado hubo varias conmemoraciones con el nacimiento de Charlie Parker. Y hubo una nota de Diego Fisherman que rescata una opinión de Parker que a mí me parece reveladora. Dice Fisherman que dice Parker. Recuerdo una noche en la que estaba improvisando en un local entre el 139 y el 140 a la séptima avenida.
La Plata.
No, esto es los Nueva Yorkes. Era en diciembre de 1939, estaba aburrido de los mismos cambios de acordes estereotipados que se tocaban todo el tiempo en ese entonces y venía pensando que había que encontrar algo más. A veces lo podía escuchar en mi cabeza, pero no podía tocarlo. Esa noche estaba tocando alrededor del tema Cherokee. Cherokee es uno de los estándares de jazz, ¿no? Estaba tocando alrededor del tema Cherokee y lo hice. Me di cuenta de que usando los intervalos más lejanos del acorde como una línea melódica y acompañándolos con cambios de acordes adecuados, podía tocar eso que había estado oyendo. Y allí nací de nuevo.
Sí, hay una cosa que es de la traducción, que por ahí Fisherman, como no maneja tanto el lenguaje de jazz, no lo entendió, pero no es cambios de acordes, son sustituciones. Es cuando uno pone un acorde en lugar de otro. Digamos, cuando uno rearmoniza una línea melódica. Uh-huh. Digo, porque está dos veces en el texto este que leíste que, sí. Y que Fisherman no por ahí se le pasó, o bueno, o decidió traducirlo así. Uh-huh. Pero eso es eso. Y claro, la explicación es buenísima, es alucinante.
Como...
Ahora, tiene algo de mito, de fábula, ¿no? Que Charlie Parker diga, un día de 1939 bueno. Se me ocurrió.
Pero Lenger, es así, está la bien. Construcción de los mitos, ¿sí? Y aparte la autoconstrucción de los mitos. Está. Es muy notable. El programa anterior estábamos charlando con Adrián Yáñez. Y en un momento Adrián Yáñez justamente hace mención de un libro que acaba de escribir Fisherman, con quien seguramente vamos a charlar eventualmente, sobre Piazzolla, ¿no? Y lo interesante del libro es cómo Piazzolla, o el análisis, es cómo reconstruye su propio personaje, o cómo se ve la necesidad de reconstruirlo. Digo, y en un momento también Yáñez hablaba de los músicos que hablan en tercera persona.
Sí.
Y yo pensaba justamente en un tipo como Charlie Parker, que da todo el perfil maradoniano del tipo que habla del pájaro, bueno, refiriéndose a sí mismo, ¿no? En fin, una de las razones por las cuales adoro a este chabón que es Charlie Parker es porque un día a la tardecita, con sonido horrible y como pude, escuché un tema que se llama The Dance of the Infidels, o mucho más claro, pues por ahí lo leí en español, que era El baile de los paganos. Y qué me bueno. Pareció que era perfecto.
No.
Les recuerdo que todo esto sucede gracias a que Gonzalo Cladera hace la producción de este espacio, gracias a que Darío Cataife hace el registro de todos los eventos, gracias a que Lucila Longar hace la coordinación de entrevistas y la producción de esta parte del programa, gracias al apoyo logístico siempre ingenioso del Pato Enciso Riveros y de Agustín Pizano. Y por supuesto, gracias a nuestras radios queridas, a FM de la Azotea, a FM de la Calle. Hay que decir que además FM de la Calle está cumpliendo años en estos días y que Radio Ijuna está cumpliendo años también en estos días. Hoy justamente, ayer hubo una celebración sobre un aniversario del laburo de la gente de Radio Ijuna en Quilmes. Hay que decir que FM en Tránsito, que FM la Tribu, hacen lo propio, y hay que además agradecer a la gente de Antena Libre en el Comahue y darle la bienvenida a la gente de Radio Éter con las cuales estamos compartiendo. Pegue el grito porque no lo escucho, productor. Por supuesto, nuestro querido Alejandro Garabano en Radio Arte de Gaiman Chubut. Por todos esos lugares estamos volando.
Pronto estaremos por ahí, por el sur.
Eso, viendo ballenas. Che, cuando se cortó, cuando estaba cantando Charlie Parker, nosotros estábamos discutiendo sobre qué tipo de músico argentino o quién fue el que pudo haberse convertido en un Parker o un Hendrix y convertirse en un paradigma musical gracias al manejo del instrumento. Yo quería decir dos cosas. Primero, que cada vez que leo de vuelta la biografía de Parker o las menciones que hace el de Cortázar, de quien vamos a hablar después, siempre pienso qué bueno, y digamos, en la necesidad de homenajear el laburo del músico, ¿no? Por dos cosas. La vida del músico, que es terrible, digamos, sobre todo el músico argentino, que con su talento no puede pasar por encima de la barrera que imponen las condiciones económicas, y labura a pesar de que sean muchísimos geniales y que en cualquier otro lugar y con otro mercado cultural estallarían, y acá la siguen peleando. Así que siempre es un homenaje para esa gente que vive laburando con su talento, aunque seas menos talentoso, pero los talentosos sobre todo. Y la otra me preguntaba esto. Digo, el tipo que tiene que estar ejecutando todas las noches el mismo laburo, tarde o temprano se encuentra con esta encrucijada por la que atravesó Parker. Loco, me aburro. ¿Es así?
Claro, pero bueno, lo que pasa es que el músico, sobre todo en el jazz, que es básicamente improvisación, tiene que ir buscando su propio lenguaje. Lo que pasa es que algunos son Charlie Parker y otros no. No hay que... Si solamente hubiera que darle importancia o trascendencia a los Charlie Parker, y entonces habría tres o cuatro artistas para escuchar.
Claro.
Él es como el colmo de eso, pero en la historia del jazz, para ceñirnos al jazz, lo digo, hay un montón, hay infinitos, pero muchísimos instrumentistas muy interesantes para escuchar, que cada uno tiene su voz, tiene algo para decir. Por ahí algunos tienen un disco genial o dos discos geniales y después
se apaga.
Una meseta. Por ahí tienen más. Eso en libros, por ejemplo, como el de Sampaio o como el que estoy viendo acá que tenés, y seguramente vas a encontrar que es inagotable el jazz, como todo género. Digo, siempre hay gente que dice las cosas con lenguaje. Lo que pasa es que en el jazz está el tema del virtuosismo y de ciertos conocimientos armónicos y melódicos muy importantes. En otros géneros, como el reggae, por ejemplo, del cual soy ajeno, que lo miro de afuera, y yo no puedo creer que me digan que hay como 10, 30 bandas que hacen cosas diferentes, porque yo lo escucho todo igual. Pero evidentemente, para el tipo que está metido en el género, hay valores, hay cosas que unos hacen así, otros hacen asá, y eso tiene su valor también.
Sí, bueno, acordémonos de nuestras viejas, nuestras hermanas y nuestras novias que nos piden que saquemos eso que estamos escuchando.
Que es todo el tiempo igual.
Y eso a veces es Charlie Parker.
Claro.
¿No?
Quería hablar un poco sobre el saxo, ¿se puede?
Claro.
El saxo es un instrumento moderno. Es tan moderno que es del siglo XIX, cuando ya estaban casi todos los instrumentos inventados, digamos. Y es tan moderno que está hecho a nombre de la persona que lo inventó, que era un tipo que se
llamaba... Joaquín Saxofón.
No, Joaquín no, Emmanuel Sax creo que era. Que era un belga. Uh-huh. Es tan moderno que lo inventó un belga. Que es,
que es un país.
Que es una nacionalidad nueva, claro.
Claro.
Porque si hubiera inventado en el siglo XVII o XVIII sería flamenco, pero Bélgica existe de 1830 más o menos. Y cómo llega al jazz, porque se mete como todos los, digamos, como son los bronces, en las bandas militares, en las bandas de pueblo, y por ese camino llega, sin pasar nunca por la orquesta, digamos, es un instrumento que no está en la orquesta. Pero me parecía interesante esto, es el instrumento, quizás, de los instrumentos que estamos acostumbrados a escuchar, más moderno, es más nuevo que el piano, que la guitarra desde ya, que el contrabajo, por supuesto, bueno, que la percusión ni hablar. Es un instrumento más moderno que el clarinete. hay que ponerse a pensar si hay algún otro instrumento tan difundido, no electrónico por supuesto, ni enchufable, sea más nuevo que el...
Tan reciente como el
saxo. El saxo, no tiene más de 2 siglos de historia. Y wow, todo lo que se grabó y todo lo que se escribió para saxo. Por ahí se grabó más de lo que se escribió, porque es instrumento de la música popular más que de la academia, ¿no? Era eso.
Haciendo buen uso del invento del belga Manuel Sax, esto es Charlie Parker. ¿Y solito? Haciendo Birds of Paradise.
Solito está un tipo, Miles Davis, que toca la trompeta.
Max Roach.
Max Roach en batería y un par de desconocidos más tocando instrumentos. ¿Seguimos con el programa?
Oh, all that pretty music, I stand back there and kill myself.
¿No estás escuchando el programa? ¿Qué programa estás escuchando?
Notas al margen. Notas al margen web.blogspot.com.ar.
No, pero... Bueno, por eso, sigamos buscando, ¿eh?